diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos a Política y Derecho, un espacio de reflexión universitaria donde analizamos los derechos humanos y los procesos políticos desde conciencias críticas, humanistas y juaristas. Porque hablar de política y derecho es hablar de dignidad, libertad y justicia. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos de Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. Los saluda como cada lunes Alberto de la Rosa Olvera, transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina panorámica de Radio Universidad. Aquí, en Política y Derecho, el teléfono en cabina es el 618-827-1214 y saludamos también a quienes nos sintonizan, no solo en el 100.5 de la frecuencia modulada, sino a través de nuestra página de internet www.radio.uged.mx o www.uged.mx, también ya en el portal de la UJED encuentran el link para escuchar Radio Universidad, y por supuesto a todos los que nos siguen a través de Facebook en la página Radio UJED 100.5 FM. Tenemos un programa bastante lleno, bastante interesante, lleno de información política y jurídica en este programa dedicado a quienes formamos parte de la comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y en honor a un profesor jubilado, Juventino Rodarte Solís, quien por muchos años escribió en El Sol de Durango una columna con este nombre. Y Juventino Rodarte nos enseñó a muchas generaciones a encontrar este binomio indisoluble, la política y el derecho. Y justamente este día, 10 de noviembre del año 2025, tenemos una serie de temas que queremos abordar con ustedes. En primer lugar, es el Plan Michoacán que presenta la Presidenta de la República desde Palacio Nacional. Sin lugar a dudas, un tema que causó revuelo y visos de crisis política para el gobierno de Claudia Sheinbaum, sin lugar a dudas, fue el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. Y sin lugar a dudas, se está sacando el tema político a relucir. Quienes puedan generar esa revoltura de las aguas para llevar ganancia a los pescadores de la política, pero también la deficiencia de la política de seguridad. Y hace 8 días platicábamos de cómo en Michoacán Felipe Calderón Hinojosa inició su guerra contra el narcotráfico y provocó el efecto cucaracha. Hoy, con este Plan Michoacán, donde se van a invertir miles de millones de pesos y miles, cientos de elementos y estrategias de seguridad, pues especialistas en la materia aseguran que puede provocar el mismo efecto allá en el 2007. Vamos a escuchar la opinión de Zaret Pineda, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas, cómo analiza el caso Uruapan.
La noche en que Uruapan se llenó de velas para honrar a los muertos, la violencia decidió encender una más. No queremos un alcalde asesinado más que se encuentre en la estadística. Fueron estas las últimas palabras de Carlos Manso, que como si se tratase de profecía, Carlos Manso, alcalde independiente y símbolo de esperanza para una ciudad asfixiada por el miedo, fue asesinado frente a su pueblo. En plena celebración de Día de Muertos, su crimen no solo arrebató una vida, sino que exhibió la herida más profunda de México, la incapacidad del Estado para proteger a quienes lo sostienen. Manso había denunciado amenazas, había pedido protección, había advertido que no quería ser un alcalde más en las estadísticas, y aún así cayó, Lo mataron en público, frente a los ojos de una nación que parece haberse acostumbrado a ver cómo matan a sus representantes. Lo ocurrido en Uruapan no puede entenderse como un hecho aislado. Es un espejo donde se refleja el fracaso estructural de las políticas de seguridad en México. Durante años, el discurso gubernamental ha prometido pacificación, inteligencia y coordinación, pero la realidad sigue siendo la misma. Los cárteles gobiernan con miedo donde el Estado no alcanza con justicia. La violencia no se ha contenido, se ha administrado, y cada asesinato de un periodista, un activista, una mujer o un alcalde recuerda que la seguridad en México no es un derecho garantizado, sino un privilegio inalcanzable. La indignación del pueblo mexicano no nace solo del dolor por Manso, sino del hartazgo acumulado ante un sistema indolente. Uruapan, con su plaza iluminada por velas y sangre, se convirtió en símbolo de esa frustración colectiva. La certeza de que ni la honestidad, ni la independencia, ni la valentía bastan cuando el Estado renuncia a proteger. Hoy México entero tiene el deber moral de no dejar que esa llama se apague. Porque si la violencia sigue dictando quién puede gobernar, quién puede hablar o quién puede vivir, entonces no será solo Uruapan el que haya perdido a su alcalde, sino que será todo el país el que habrá perdido su sentido de humanizar al semejante. Esta ha sido una cápsula escrita por Zaret Pineda, pero no solo una cápsula, sino una invitación a la concientización.
Ahí está la opinión de Zaret Pineda, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas que oferta nuestra máxima casa de estudios a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Sin lugar a dudas, el tema de Uruapan, las consecuencias, el plan Michoacán, el plan Paricutín, que pues se requiere en todo el país, no solamente en esta entidad federativa. En días recientes, el periódico El Universal hizo una relatoría de todos los presidentes y presidentas municipales que han sido privados de la vida producto de esta lucha de poder por el crimen organizado y el territorio de nuestro país. Es algo pues preocupante, y que el Estado fallido del que se hablaba en 2007 con la política anticrimen de Felipe Calderón Hinojosa sigue vigente hasta nuestros días. Han pasado ya 18 años y no se ven avances en la inteligencia, en la coordinación, en la prevención, en la construcción de cultura de paz, que es un derecho humano reconocido en organismos y convenciones internacionales y también instrumentos jurídicos locales, como es el caso de Durango en el artículo 3 y 5 de la Constitución de Durango. ¿Qué implica el plan de Michoacán por la paz y la justicia? Son, hasta este momento, 10 puntos. Vamos a comentarlos con la audiencia. El primero de ellos es la seguridad. Se despliegan o se van a desplegar 12.000 elementos federales y se fortalecerá la inteligencia, la investigación y la coordinación con autoridades locales. El combate a la extorsión con subsedes de la unidad anti-extorsión y esparcidos para agilizar las denuncias. El seguimiento directo, que Claudia Sheinbaum va a revisar el plan cada 15 días y reportará avances mensuales. La inversión total de 57,000 millones de pesos y en 2026 de otros 37,450 millones de pesos en becas y programas sociales. El aporte estatal: Michoacán invertirá 2.700 millones de pesos en seguridad, cultura, salud y apoyo al campo. El sexto punto es el desarrollo económico con nuevos polos productivos en Uruapan y Morelia, créditos por 1.500 millones de pesos y apoyo a 150 mil jornaleros. El séptimo punto es la infraestructura, donde corresponde a obras carreteras por 39 mil millones de pesos y creación de senderos seguros y 95 caminos artesanales. El octavo punto es el bienestar y la educación, con un beneficio proyectado para 1.5 millones de personas y 892 mil becarios en 2026. Se proyectan 2 nuevos hospitales del IMSS, una clínica de adicciones y 19 centros infantiles. Y para los pueblos indígenas y mujeres, planes de justicia por 3.898 millones de pesos y 50 mil créditos para mujeres. Esto es lo que presentó en Palacio Nacional el día de ayer la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que a manera de verlo desde la perspectiva de la comunicación política, debió de haberse presentado en Michoacán, en Morelia o en este caso en Uruapan, no a la distancia en Palacio Nacional. Recordemos que a ojos de la comunicación política, todo comunica y la gente, los michoacanos y michoacanas requieren en estos momentos cercanía de las autoridades, de los tres órdenes de gobierno. Y tal y como abordamos en el último punto del plan de Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se contemplan a los grupos de personas en situación de vulnerabilidad. En este caso, los indígenas, las personas indígenas y las mujeres. Para esto, el día de hoy, vamos a presentar una cápsula sobre el papel de la globalización y los pueblos indígenas, elaborada por el estudiante Víctor Hugo González. Él cursa el cuarto semestre de la maestría en Derechos Humanos que ofrece la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra Universidad Juárez. Vamos a escucharla.
Cuando hablamos de globalización, suele ubicarse después de la Segunda Guerra Mundial, bajo un modelo eurocentrista y capitalista, con la influencia de Estados Unidos y una narrativa de progreso a través de la industria y la democracia liberal. Pero algunos autores como Luhmann nos invitan a mirar más atrás. Él sostiene que los procesos globalizadores comenzaron mucho antes, en la época de la colonización, cuando la expansión económica y la interconexión entre sociedades dieron origen a lo que él llama sociedad mundial, una red de comunicación y acción que desde el siglo XVI transformó la vida de los pueblos en diferentes continentes. En este escenario, los pueblos indígenas fueron protagonistas y víctimas al mismo tiempo. La colonización trajo consigo despojo de tierras, epidemias, imposición cultural y religiosa, explotación laboral y profundas desigualdades que aún hoy persisten. A pesar de estas adversidades, los pueblos originarios demostraron una enorme capacidad de resistencia y resiliencia. Durante el periodo colonial en México, los indígenas no fueron exterminados como se dio en otros países. Al contrario, su fuerza de trabajo fue esencial para el sistema económico. Esto les permitió conservar tierras en algunos casos, defender derechos ante tribunales coloniales y, sobre todo, mantener vivas sus formas de organización, a través de la resistencia cultural, el sincretismo religioso y la preservación de sus lenguas. Encontraron caminos para adaptarse sin perder su identidad. Hoy, los pueblos indígenas continúan siendo parte activa de la globalización. Como señala Rodríguez, han tomado un papel central en los movimientos sociales de América Latina. Sus demandas no se limitan a comunidades, también alcanzan causas globales como la defensa del medio ambiente, el respeto de los derechos humanos y la lucha por un desarrollo sostenible. Un dato interesante es cómo ha cambiado la mirada hacia ellos, de ser vistos en la colonia como incapaces, que necesitaban ser instruidos, hoy se les reconoce como guardianes de la naturaleza y portadores de una sabiduría ancestral, indispensable frente a los desafíos ambientales y sociales actuales. La globalización entonces no solo debe verse como una fuerza que homogeneiza, sino como una oportunidad para visibilizar y aprender de quienes han sabido ser resilientes sin renunciar a su identidad. Los pueblos indígenas nos recuerdan que otro mundo global es posible, uno donde la diversidad cultural sea entendida como riqueza y no como obstáculo. Para Política y Derechos, Pueblos Indígenas y la Globalización, Víctor González.
Muchas gracias al compañero Víctor González, que él es de profesión docente, egresado de la Escuela Normal del Estado, y dada la afinidad de su carrera con la maestría en Derechos Humanos, estudia en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que nos demuestra pues esta interrelación disciplinaria que hay en esta maestría. Y saludamos a todas las personas que trabajan en esta división, por supuesto al director de la facultad, el doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros, y a la jefa de la División de Estudios de Posgrado, maestra María Eugenia Campos Zavala. Muy bien, regresamos para platicar acerca de otro movimiento, un colectivo que me llama poderosamente la atención, así como los colectivos que aparecen y que están hoy en día modificando el estado de cosas, la cosa pública. Tenemos el colectivo de personas que promueven la despenalización de la eutanasia. Promueve este colectivo la Ley Trasciende, que Sandra Samara Martínez, tiene 30 años, y de los cuales 13 los ha vivido librando una batalla contra múltiples padecimientos. Ella lo que busca es legalizar, regular y despenalizar la eutanasia. Trabaja para que se convierta en una realidad para quienes buscan trascender dignamente en México. Estas reformas o propuestas de creación de nuevos dispositivos legales se suman a estos colectivos y colectivas que buscan modificar el estado de la cosa pública y que no han trascendido en los parlamentos por culpa o por aspectos de tipo ideológico y religioso. La eutanasia, que pues en estos momentos hay muchos enfermos, personas enfermas en fase terminal, que pues ya no tiene ningún tratamiento médico, sino nada más cuidados paliativos, pues donde ellos puedan decidir de una manera libre e informada cuándo ya dejar ese sufrimiento y esa calidad de vida que se mantiene de una manera hasta cierto punto artificial. Y esta mujer originaria de Chihuahua ya ha llevado la Ley Trasciende al Congreso de la Unión, que propone reformar el artículo 166 de la Ley General de Salud para legalizar y despenalizar la eutanasia en México, así como también busca que personas mayores de 18 años con enfermedades crónico-degenerativas o terminales puedan acceder, bajo su consentimiento informado, a una muerte digna. Muy bien. En el café de la mañana escuchábamos cómo la tensión entre China y Estados Unidos persiste. Y China juega un papel muy, muy influyente en la geopolítica. Así que vamos a escuchar otra cápsula sobre cómo China va investigando el papel que juega México en esta guerra arancelaria de Donald Trump.
Cápsula informativa para Política y Derecho por Víctor González. En esta cápsula platicaremos sobre la situación de que China investiga a México por posibles barreras comerciales. Las relaciones comerciales entre México y China entran en un terreno tenso. El Ministerio de Comercio chino anunció el inicio de una investigación formal contra nuestro país por las nuevas medidas arancelarias y las barreras comerciales que propone imponer el gobierno mexicano. China argumenta que esas acciones podrían vulnerar principios de comercio justo y afectar sus exportaciones a México. El foco de la investigación son 1.463 partidas arancelarias planeadas por México, de países con los que no se tiene tratado de libre comercio, entre ellos China, India, Corea del Sur y Rusia. Si se aprueban estas tarifas, podrían elevar el arancel de importación de autos y autopartes un 50%. ¿Por qué China responde así? La defensa de sus intereses comerciales con esas medidas, muchas exportaciones chinas podrían quedar gravemente afectadas. La argumentación legal. China dice que la investigación se hará conforme a su ley de comercio exterior y a normas sobre barreras al comercio. Una señal diplomática. La medida busca presionar a México, pero también enviar un mensaje a otros países que contemplan acciones similares. El lado mexicano ha respondido de esta manera. La Secretaría de Economía asegura que todas las propuestas arancelarias respetan los límites máximos de la OMC y que son decisiones soberanas. Además, el argumento central del gobierno es la protección de las industrias estratégicas nacionales, el empleo interno y la corrección del déficit comercial con Asia. No obstante, analistas advierten que elevar los aranceles tan altos podría golpear las cadenas de suministro, encarecer insumos importados y generar inflación en productos finales. El proceso de investigación durará hasta 6 meses y podrá prorrogarse otro periodo más. Durante este tiempo, China podrá imponer medidas provisionales contra productos mexicanos si considera que es necesario para salvaguardar sus intereses comerciales. Esto abre un escenario de tensión política, económica y diplomática entre ambas naciones. México deberá manejar con cautela esta disputa, pues las consecuencias pueden sentirse en industrias clave, precios al consumidor y las relaciones multilaterales del país. Para Política y Derecho, Víctor González.
Muchas gracias al compañero Víctor González, estudiante de la maestría en Derechos Humanos de aquí de la División de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Vamos a terminar nuestro programa Política y Derecho con el jazz, este género musical que tiene una relación muy estrecha con los derechos humanos. Y es que a lo largo de la historia, el jazz ha servido como una forma de expresión artística que ha abordado temas relacionados con la libertad, la igualdad y la justicia social. Es, sin lugar a dudas, una expresión de la lucha por la igualdad, la promoción de la diversidad y la inclusión, fomento al diálogo y la empatía, porque fomenta esa escucha activa, el respeto mutuo y la colaboración entre todos los músicos. Estas habilidades son fundamentales para la promoción del diálogo intercultural y la construcción de sociedades más inclusivas y respetuosas. Y vamos a escuchar la recomendación que nos tiene esta tarde nuestro compañero Abraham Milán. Abraham, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a escuchar algo de Calacas Jazz Band de su álbum Gracias por Cooperar del 2010. Y esta canción se llama Bourbon Street Parade.
Esto fue Política y Derecho. Un programa que une el análisis político con la defensa de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en este diálogo de conciencias políticas y humanistas. Les esperamos en nuestra próxima emisión aquí en Radio Universidad. Compartiendo cultura, conocimiento y libertad.